Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con un luchador que lleva ya algunos años retirado de la lucha libre. Aquí en Puerto Rico fue parte de WWC, IWA, el juvenil Alex Montalvo. Alex, gracias por aceptar esta entrevista para Super Lucha y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido, ¿verdad?, toda tu carrera, de lo que está pasando. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, Alex?
Todo bien, gracias a Dios. Descansando en mi casa después de tanto trabajo, una semana fuerte de trabajo, con frío, porque está la temperatura bien bajita aquí donde estoy, pero gracias a Dios, todo bien.
Sí, las temperaturas allá en los Estados Unidos, incluyendo toda esa zona norte, está arrasando el frío. Alex, siempre me gusta preguntarle a los luchadores, ¿de dónde nace el amor a la lucha libre? ¿Qué fue lo que te motivó a comenzar a entrenar o a fijarte en el mundo de la lucha libre?
Pues mira, yo nací en Nueva York, pero yo me crié en Puerto Rico, específicamente en Dorado. Y yo vivía en un barrio, el barrio Marismilla de Dorado, un barrio humilde, que todo el mundo es primo, tío, son familia de alguna, ¿tú me entiendes? Y quedaba bien cerca del barrio Sabana Hoyo de Vega Alta. Y yo me acuerdo, yo jugando baloncesto en la cancha, yo con un nene pequeño, yo creo que ni 15 años he tenido. Bueno, 15 años fue, es otra cosa, cuando yo empecé a luchar yo tenía 15 años, pero antes de eso, yo le decía a todos los muchachos, voy a hacer, todo el mundo decía, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? Y todo el mundo decía, whatever, policía, a veces no decía nada. Y decía, yo voy a ser luchador profesional. Y todo el mundo se me reía en la cara, perdón. Y así estuve diciendo eso por un tiempo, hasta que una persona que iba ahí, que me lo encontraba, un muchacho del barrio, me dijo, mira, en Los Hoyos, como le decían al barrio, ahí hay un señor que se llama Toño el Mono. Y él tiene una escuela de lucha libre, tiene un ring y qué sé yo ya. Y pues el nombre Toño el Mono me dio gracia. Y yo, contra Toño el Mono. Pero mi mamá sabía quién era. Y pues mi mamá decía, sí, ese señor hacía algo, que si en las fiestas patronales, que si, tú me entiendes. Pues yo seguí insistiendo a mi mamá. Y insistiendo, hasta que mi mamá me llevó a la casa. Y yo me acuerdo cuando mi mamá se parqueó, yo escuchaba el ring sonar.
Los bumps.
Yeah. Y yo, wow. Yo, ¿qué es eso? Pero que Toño el Mono no estaba en el. Era una estructura bien humilde, hermano, de bloque, que no estaba ni siquiera terminado. Y mi mamá le preguntó y no, yo no doy clases ya de eso porque ya se había lastimado un ojo, creo. Y mi mamá le dijo, okay, es que mi hijo quiere entrenar. Y me dijo, pues sí, me la toca ahí, que ahí está dando clases Isaac Rosario. Y yo sabía que era Isaac Rosario porque yo no me perdía a WWC. Yo sabía que él era el que hablaba, yo decía, el que hablaba por el micrófono. Y yo tenía, creo que como 14, 13 o 14 años, un nene. Y mi mamá tocó. Y salió Isaac. Cerró la puerta, me acuerdo. Él salió y como que escondiendo lo que estaba pasando, protegiendo el negocio. Sí. Y ahí, pues habló con mi mamá y le dijo, me preguntó mi edad. Y él me dijo, yo lo puedo dejar entrar, pero usted me tiene que firmar un permiso porque yo creo que ni 14 años tenía yo. Pues mi mamá, también lo dejaron ahí, fuimos a hablar en mi casa, y mi mamá, no, que, o sea, como los padres siempre preocupados.
Claro.
Hasta que convencí a mi mamá y lo resto de historia. Me aceptaron en la escuela y pegué a entrar en la escuela el señor Isaac Rosario, que en paz descanse, ¿verdad? Que me enteré hace poco. Pero antes de eso, yo era un fanático Bueno, yo tengo memoria de ver a Hulk Hogan. No me acuerdo, creo que se llama Saturday Main Event, aquel show de
Salir de
WWE.
Miami, sí.
Yo no me perdía ningún show. Y siempre fue algo que estaba en mí.
Regresando a lo que fue tus inicios, además de Isaac Rosario, ¿tuviste algún otro maestro dentro de la lucha libre o Isaac fue el único que te dio tus primeros inicios en la lucha libre?
No, yo fui totalmente con Isaac.
Dentro de esas clases que tomaste con Isaac, ¿cuánto tiempo estuviste allí entrenando con él?
Como 2 años, año y medio, 2 años. Por ahí, año y medio, 2 años. La primera vez, pues la primera vez que empecé, yo estuve un periodo de como 6 meses entrenando. Y estuve como un mes fuera porque me había lastimado la espalda un poco y después regresé. Y pues fue como 6 meses, un año y medio, 2 años casi, que todo, ¿no? Hasta que pasó lo que pasó con WWE y empecé a luchar con WWE.
De esos 2 años que estuviste allí entrenando con Isaac Rosario, ¿recuerdas algunos nombres que hoy día resaltan en la lucha libre?
Ah, Chris Joel, no sé si todavía está activo. Chris Joel estaba ahí. De verdad, de ahí creo que otros muchachos que hicieron algo en la lucha independiente, no necesariamente WWE, que no sé si están activos, pero no me acuerdo bien de los nombres, tantos años ya, ¿entiendes?
Cuando entiendo, ¿verdad? Me corrige, cuando estás ahí entrenando con Isaac Rosario, prácticamente los muchachos que tenía Isaac Rosario, casi todos los recomendaba a la oficina de WWE. Antes de que eso, ¿verdad? Sucediera, o si fue de esa manera, ¿tuviste algún fogueo en alguna empresa independiente?
No, yo
O sea,
nunca.
que tú fuiste de la escuelita directamente a WWE.
Sí, directo de la escuela de Isaac. Yo tenía 15 años, me acuerdo. Era una sesión de entrenamiento regular por la tarde. Los entrenamientos eran como a las 3:30 de la tarde. Y de momento, toca la puerta y entró Barrabás, Padre, Thunder y Lightning. Y estaban. O sea, todo el mundo estaba. Oh my God. O sea, rompieron kayfabe, como dice todo el mundo ahí. Estaba todo el mundo ahí asustado. Y ellos estaban allí hablando con Isaac, pero yo me di cuenta que a la misma vez estaban como chequeando los estudiantes que había.
Viendo lo que tenía esa Rosario allí calentando.
Sí, yo me acuerdo que es funny, pero no me acuerdo el nombre del muchacho, ¿verdad? Y perdona que la pregunta que me hiciste anterior, Golden Boy también estaba ahí. Golden Boy
Okay.
Ídolo, que yo fui campeón para allá con él. Yo me acuerdo, había un muchacho que estaba entrenando haciendo algo con Golden Boy en el ring, y parece que trató de impresionar tanto a Tondelani y a Barrabás Padre que salió con la nariz rota. Y nada, no sé, de ahí parece que vieron algo en mí y como 2 semanas después fui con Isaac. Isaac me dijo, mira, para que vaya yo y otro muchacho para ir a la Corporate de Manatí, pero no como nada. Fuimos a conocer la gente del camerino, ¿verdad? Y fuimos al camerino y me acuerdo que estaba Ricky Santana, Rey González, bla, bla, bla. Y como una semana, 2 semanas después de ese día, Isaac me dijo, mira, tienes que ir tal día, sábado, a la Acrópolis de Manatí. Te van a probar en una lucha. Y yo, ¿cómo es? Yo no lo podía creer, pero así fue que empecé ese día. Me acuerdo, yo llegué allí sin total directamente de la escuela de Isaac a la Acrópolis de Manatí, sin saber nada del negocio, nada de nada. Y mi primera lucha fue con Mohamed Hussein. Donde quiera que esté, saludo. Y ahí, No puedo decir que fue la mejor lucha del mundo, ¿verdad? Pero fue.
Pero te ayudó, porque Mohamed Hussein es un
No,
veterano.
la experiencia. Y el árbitro fue el Atlético, me
El
acuerdo. Y
Atlético, sí.
entre ellos dos, pues me dieron la mano. Siempre agradecido. Y fue una
Entonces,
lucha bastante bien.
de esa manera, haciendo tu debut en WWE en la Acrópolis de Manatí con Mohamed Hussein, ¿de dónde sale el nombre del juvenil Alex Montalvo?
Oh, man, yo no sé, yo creo, ese nombre yo sé, yo creo que está, los responsables de ese nombre fue el profe y otras personas que estaban, no, bregaban como quien dice con el equipo creativo y tenían palabra en eso, porque yo era el más joven, yo creo que tenía, eran 10, 15 años. Y de ahí salió eso. Profe y probablemente Carlos Colón, no sé, no, yo no te puedo, I can't pinpoint you one specific person, pero fueron probablemente por la edad que era obvio.
¿Cuánto tiempo tú estuviste dentro de las filas de WLC?
Oh, antes de irme, 4 años.
4 años donde tuviste varias corridas como campeón junior completo, sobre 8 o 9 veces campeón junior completo.
Son demasiado.
Campeón en pareja con Chris Joel, los nuevos nenes de las nenas, varias ocasiones. Que no fue una mala movida, pero ¿crees tú que dentro de la empresa pudo haber hecho algo más con ustedes?
Yo creo que sí. Yo no, no. Yo no, yo no, yo no creo que se explotó el potencial total como de nosotros. Y no de nosotros, de muchos jóvenes que estaban ahí. Yo creo que no, nunca se llevó al next level. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes una cepa de talento joven y tú tienes veterano, ¿sabes? Debieron haber trabajado más y llevarlos a otro nivel. Yo creo que
A
no,
otro
que nunca
nivel.
se. Sí, yo creo que nunca se hizo lo que se tenía que hacer, lo correcto. Yo no sé, siempre. La lucha libre y todo deporte en general es un proceso de evolución. Es como hay una cepa de atletas, pasan los años y viene otra. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que ahí nunca se hizo como que esa renovación de rostro, ¿no? Y los talentos jóvenes que estaban.
Básicamente, Alex Montalvo se quedó ese en Mid Carter, nunca subió
Ya.
a ese próximo escalón. Además del campeonato junior completo, el de pareja, ¿tuviste alguna otra corrida con algún otro campeonato dentro de WWE que recuerde?
De Puerto Rico,
El de
pero
Puerto Rico.
ya eso era. Yo no te puedo decir que ese fue el Alex Montalvo que yo esperaba ser en ese momento. ¿Entiendes? Yo no era yo en ese tiempo. Cuando yo estuve ese run por el campeonato de Puerto Rico, que fue con Orlando Colón, luché, tuve un programa con Orlando Colón y otro, no me acuerdo muy bien con quién fue, pero ese no era yo ya. ¿Entiendes? Ya no.
Ahora con Fireblaze, Orlando Colón.
Fireblaze, ya. Ese Alex Montalvo ya no era Alex Montalvo que la gente vio años anteriores. Ya yo estaba como que fuera del negocio estando ahí, ¿entiendes?
Desmotivado prácticamente.
Totalmente.
Sea que
Totalmente.
prácticamente tuviste esas tres corridas, campeón junior completo, fuiste subiendo las divisiones junior completo, de pareja. De Puerto Rico, pero no se dio ese próximo paso a quizás un programa de varias semanas a ver, ¿verdad?, cómo la gente respondía a un Alex Montalvo quizás con el campeonato universal.
Eso y otras cosas más, no tanto eso, fueron. Si alguien me pregunta a mí, por qué tú dejaste de estar en el negocio, Y yo soy una persona bien honesta, yo no tengo nada que perder, pero yo le voy a decir desilusión, no sé, ya yo había pasado tantas cosas ya que ya a mí, yo era como un cuerpo yendo a las canchas, yo no tenía ya lo mismo aquí, ¿entiendes? Entonces eso fue lo que, pues físicamente, mentalmente, ya yo no estaba, ya yo no era el mismo. Por eso es que yo, eventualmente yo traté aquí en Estados Unidos, yo luché como, yo tuve una corrida en XW, whatever, se llama, X,
Sí,
World,
XWX, la empresa de
WXW.
los samoanos, ¿no?
Yeah,
De Manu.
WXW. Ajá. Pero ahí, yo hice eso para darme cuenta, en verdad, like, ok. Y ahí yo me acuerdo, I'm done, you know, like. Es un negocio fuerte y cuando tú esperas tanto de algo que tú estás esforzado tanto y no recibes nada a cambio, y tú te dices, what am I doing? You know, like, y así, y ahí pues tuve mi transición que fue bien fácil a una persona normal, común y corriente.
O sea que básicamente tu salida de WWE hacia IWA se produce básicamente pues por desacuerdos con la compañía, frustración, decepción, y te vas a tomar ese segundo aire dentro de la IWA, que comienza, si no mal recuerdo, comienza fuerte en pareja con Golden Boy, ¿no?
Sí. Hubo, antes de eso hubo, antes de yo brincar para IWA, yo se supone que hubiese brincado mucho antes, porque ellos hace tiempo que estaban, me llamaban, obviamente. Otra vez por Thunder y Lightning que ya estaban allá y yo pues teníamos una relación cordial Thunder y Lightning y yo y Thunder era yo hablé muchas veces con Thunder en el teléfono y él me había dicho mira que está interesado en ti bla bla pues yo había hablado con Sabio y había hablado con el Invader y se supone que yo no fuera. No me acuerdo de verdad, no me hables, no puedo darte específico, pero se supone que yo no fuera un día a mi compromiso con WWC y yo debutara en un juicio final en WWE. Así se supone que hubiese sido, como 2 meses antes o más que yo finalmente brinqué a IWA. Y me entró el frío olímpico, como que, man. Porque a pesar de todo, quien me conoce sabe que yo no creo en como hacerle mal a la gente y yo soy leal. O sea, yo dije, contra, si Carlos y Obika me dieron la oportunidad. Yo no puedo ir más que escupirle la cara de esa manera y no. Aunque ya la relación, ya yo estaba molesto por algunas cosas y como, yo déjame aguantar un tiempo más. Y nunca llegué al juicio final de IWA y fui a cumplir mis compromisos con Capitol.
¿Te arrepientes de no haber llegado a ese evento de juicio final y haber cumplido en WWE, o crees que, verdad, fue la mejor?
No, no me arrepiento, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Yo creo que fue lo mejor, porque después te digo, ahí en verdad yo me di cuenta de que yo necesito, es como un par de escarmientos, como no es pequeño, que necesitan un par de escarmientos hasta que aprenden.
Y al
Así
final
fui
chocas contra la pared.
yo. Entonces, meses después, pues siguió la insistencia, pero yo dije, mira, nada cambió en WWE. Yo dije, mira, bye. Quiero recalcar que no lo hice de la mejor manera. Eso yo no lo voy a esconder. Yo no voy a. Porque yo sé que si esto lo van a ver, ellos van a. Puede que, o sea, la gente comente las partes involucradas después de tantos años. Todo el mundo tiene una opinión. Yo no lo hice de la mejor manera. Yo nunca hablé con Carlos. Yo nunca hablé con Jovica. Yo nunca hablé con nadie de WWE. Yo fui y grabé una entrevista para IWA y grabé una entrevista para WWE para que iban a salir el mismo día. Y así fue. El sábado salió mi entrevista para WWE y el sábado salió mi entrevista para IWA. Yo salí en los
De los dos programas.
dos canales de los dos programas y terminé luchando para IWA esa noche.
Pero no eres el primero que lo hace, ni el último. Era...
Yo era la inmadurez, mano. Yo a ese digo, yo empecé en el negocio tan joven. Un niño, ¿sabes? ¿Cómo tú a esa edad tú puedes tener madurez y saber lo que a esa edad tú dices, ok, déjame ir y hablar de frente y decir, mira, yo no vengo más y voy para la otra compañía? Yo no, yo tenía, así me decía, lo que van a hacer, me van, después me voy y no digo nada. Y así fue. Así fue.
Pero son, ¿verdad? Como tú lo dices, a veces cosas de la inmadurez, muchas veces el negocio te lleva a hacer ese tipo de actos, pero como vuelvo y te digo, no eres el primero ni el último que hace dos promos para dos empresas para el mismo día y termina saliendo en otra empresa. Muchos, muchos luchadores lo han hecho. Alex, sé que cuando, ¿verdad? Brincamos de WWE y WWA, pero dentro de WWE tuviste una experiencia, una gira dentro de WWE hacia Alemania. ¿Cómo se produce esa gira? A tan joven, ¿verdad? A tan corta edad, ya tenías tu primera gira a Alemania.
Mira, yo fui a Alemania dos veces, a Italia fui una vez, pero ninguna de esas giras fueron por WWE. Eso no tuvo, WWE no tenía ningún attachment a eso. Yo tuve la suerte de que la mamá de mis hijos es hermana de, son hermanas, la hermana de la ex mía, de mi ex esposa, esposa de Tahitian Warrior.
Tahitian Warrior.
De Lloyd, yeah. Pero nosotros éramos panas antes de que yo me involucrara con esa señora. Y pues nada, siempre fue una relación cordial y él, no, yo creo que no hay un rincón en el mundo que él hoy no ha pisado. Y él me dijo, yo, you wanna go to Germany, you wanna go, yo, like, yeah, you know, like, y así fue que yo tuve mis dos giras. Tres giras a Alemania y Italia. Fue por él, no fue por WWE. Sí. Él fue quien me he got me booked over there. WWE no tuvo nada que ver con eso.
¿Qué te llevaste de esas experiencias tanto en Alemania como en Italia? Son dos estilos completamente diferentes, el europeo, yep, al, ¿verdad? Acá al boricua.
Mira, hablando como turista, los países me encantaron. Like, Alemania e Italia son otra cosa. No. La experiencia... No, es algo que yo siempre pienso, me río. Tengo tantas historias de allá. Algunas son rated R, que no puedo hablar aquí.
Sí, sí.
Pero dentro de el estilo de lucha libre, mira, yo creo que cuando yo empecé a luchar con luchadores de Alemania, de Italia y whatever, I yo siempre he dicho eso, like, yo siempre decía, like, donde mucha gente tiene en perspectiva en el negocio. Y en mi opinión, el que se ofendió, I'm sorry, pero que la gente dice, oh, como meta, yo quiero ir a WWE. Y yo, si alguien me pregunta, esa no debería ser tu meta. Tu meta debería ser ir a Japón, México, Alemania, a cuánto país tú puedas ir. Porque cuando tú hagas eso, y tú
te... WWE te va a buscar.
Tú te expones a los diferentes estilos, a diferentes... No, no sé, es otra cosa. Ahí, now, cuando tú haces eso, you really can say, I made it. No ir a WWE, porque ¿cuánto personas de WWE contrata hoy y release mañana? Que eran, nunca en su vida habían hecho nada en el ring.
Sí, así es, man.
Pero el estilo es bien diferente, bien diferente. Yo le digo a Dios que tenía la capacidad de que me acoplé rápido y de que pude hacer luchas buenas del agrado de la gente allá. Pero la gente allá, la fanaticada como tal, es bien parecida a Puerto Rico, se lo gozan todos, son bien, bien, bien activos. Bien, yo digo, una experiencia tremenda, tremenda.
Dentro de IWA, tuviste una corrida como campeón en pareja junto a Golden Boy. ¿Tuviste algún otro campeonato dentro de IWA o solamente fue el de pareja?
Solo el de pareja.
Solo ¿cuánto de tiempo pareja. Tuviste ese round dentro de IWA?
Como 2 meses. 2 meses.
Fue algo bien corto.
Yeah. Cuando yo llegué a IWA, otra cosa, la inmadurez, a mí, yo creo que soy uno de los pocos luchadores que pueden decir que fue firmado un contrato por WWC. WWC me firmó un contrato, que yo fui, me acuerdo, yo fui con mi mamá, con mi señora madre, que en paz descanse, porque yo era menor de edad. Y yo firmé, no me acuerdo ni por cuántos años era, yo sé que era un contrato largo como... Pero el contrato no se estaba cumpliendo y no era por mi parte. Pues yo decidí irme a IWA y dije, mira, yo tengo que irme porque si yo en verdad quiero hacer esto como carrera, yo tengo que buscar lo mejor para mí. Pues a mí te lo digo, a todas estas, a mí totalmente se me olvidó que yo tenía contrato con WWC. Y llego a IWA y primera, cuando yo llegué a la oficina de IWA y todo el staff de ellos, con casi inmediato me firmaron a un contrato también.
Tenían dos contratos al mismo tiempo.
Ya. Yeah. Pues yo lo firmé. Yo vi los signos de dólares y ahí mismo, ¡pam! Ahí, ¿verdad? Y yo te digo, mira, no fue casualidad que IWA se le fue adelante a WWC de muchas maneras, en las casas llenas. No sé, WWC se durmió en la zona a los 3 segundos para ese tiempo. Y no fue por casualidad. Cuando yo experimenté en la oficina de IWA cómo ellos hacían las cosas, era un profesionalismo total. Ahí, yo digo, Sabio, Miguel y todos los demás que habían ahí envuelto en el equipo creativo, en WhatsApp, lo que se hacía ahí. Creo que para ese tiempo Tommy Diablo también estaba envuelto. Era profesionalismo. Yo digo, yo nunca había visto a gente trabajando tan arduo y tan por hacer algo. Sabio, yo digo, un profesional de verdad. Y Miguel también, siempre estaban haciendo algo. Yo digo, era bien difícil tú los veías por ratito, como que sí, hi, fium, porque siempre estaban haciendo algo, ¿sabes? Sabio andaba con una cámara y escribiendo y grabando algo, era algo bien, era otra cosa. Y yo dije, wow, esto, this is how it's supposed to be. Pero hermano, hablándote honestamente, yo nunca me acostumbré ahí, ¿sabes? Yo no voy a parar aquí a hablar de nadie, pero no sé, nunca. Eso es como una fiebre. Al principio, las dos primeras 2 semanas, como que no, la fiebre de que tenga. Pero después de eso, como que cosas que pasaron en los camellos, cosas que yo vi, el behavior de la gente ahí. Yo decía, like, man, I want to get the fuck out of here. You know? Yo me quería ir. Yo dije, a los 2 meses, creo que como 2-3 meses, yo like, man, I want to go. You know, yo me quería ir. Y también la inmadurez. No lo hice de la peor manera posible. Yo me acuerdo, yo era campeón en pareja con Golden Boy. Y yo estaba, no me acuerdo en qué cancha, era una cancha por el sur, no me acuerdo. Maya, yo creo que era Ponce, algo así. Yo terminé mi lucha, cobré mi cheque, Y yo miraba esa correa de campeonato y y miraba alrededor mío y me pregunté, do you really want to stay here? ¿De verdad tú te quieres quedar aquí? ¿De verdad tú crees que tú mentalmente puedes bregar? Y yo me bañé, me vestí. Donde mismo estaba sentado, ahí dejé el campeonato. Seguí caminando. Y llamé a uno de mis compañeros de camerino y le dije, mira, yo dejé la correa en donde yo estaba sentado, por favor, entrégasela a Sabio. Y yo creo que, en verdad, uno más uno son dos. Yo creo que él entendió. Y me llamó, eso del teléfono se me... El teléfono quería romperse, llama, que llama, me llamó todo el mundo. Sí, yo creo... Años después, no como un año después, yo me encontré con Anarchy. Y él me dijo, creo que fue en la Copa de Manatí también, me dijo, yo siempre supe que tú no ibas a quedarte en IWA. Me dijo, yo siempre supe que tú no ibas a durar ahí. Yo lo veía en ti, que tú no te sentías cómodo ahí, que a ti no te gustaba estar ahí. Yo le dije, es verdad. ¿Sabes? Yo creo que ellos se dieron cuenta que yo no, ellos mismos se dieron cuenta que yo nunca fui parte de ellos. Yo nunca me acoplé a ellos. Yo nunca me acoplé. Yo no sé, uno como ser humano, uno tiene una manera de ser, una manera de ver las cosas y era bien diferente a como yo era como persona, a meterse un camerino y uno me like, wow, what the fuck is going on here? So, así fue que fue mi experiencia. Yo dije, I gotta go. Y así fue.
Sí,
Así fue.
básicamente venías de otro formato, de WWC, 4 años, de momento llegas a la IWA y quizás esa pompeadera de trabajar para IWA, esas 2 primeras semanas, como lo dices, se fueron cambiando a un rechazo de que ya tú no querías estar dentro de un camerino de IWA o seguir, ¿verdad?, trabajando en IWA, que dejar el
¿Cómo?
campeonato allí solo y let it go es fuerte.
Yo no sé después de tantos años cuál sea lo que la gente piense de mí en el negocio. A mí en verdad no me importa tampoco. Pero cuando te digo fue, yo decía, I don't want to be here. I don't want to be here. Yo no quiero estar aquí. No, no era,
¿Tuviste
no.
problema con algún luchador, con algún creativo de la compañía?
No, no, ese es el problema. Pues el Invader, pues el Invader es el Invader, ¿verdad? Todo el mundo, yo creo que lo que no se ha dicho de él. Pero no fue tanto eso, simplemente el ambiente de los camerinos, la manera que algunas personas eran en ese camerino, las cosas que algunas personas hacían en esos camerinos. Yo dije, like, fuck this, man. See ya. That's it. Yo nunca voy a cambiar mi manera de ser ni de pensar. Yo, that's it. Y si yo no estoy de acuerdo con algo, yo no voy a participar en lo que estoy en eso. Y si no me siento bien, no me siento bien. Y seguí caminando. Tan fácil como eso.
Después que sales de IWA, ¿qué sigue? ¿Te vas a Estados Unidos? ¿Estás un tiempo aquí en Puerto Rico pensando si regresar o trabajar a WWC? ¿Qué pasó por la mente de Alex Montalvo una vez deja ese campeonato de IWA en el camerino?
Pues yo llamé, mi primera instancia fue llamada yo hice lo que hice como a la semana. Tratando de salir del contrato. Pues yo llamé a Bronco, que siempre tuve una relación bastante cordial con él. Y yo le dije, Bronco, yo quiero regresar. Yo quiero regresar, yo nunca me había venido, bla, 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 bla. Pues Bronco hizo lo que tuvo que hacer. Y él probablemente co cogió un regaño por mí, por nada más. decirle a Carlos, mira, Ale ya no quiere regresar. Y estuve insistiendo un tiempo y me acuerdo hasta que Carlos me llamó. Carlos Corona más me llamó para darme su peace of mind y expresarme su frustración contra mí por haberme ido. Y no me dijo que volviera. Pero no voy a... Después de eso, pues, se suavizó la cosa y regresé a WWE con dos contratos activos. Entonces ahí hubo un problema porque IWA emplazó a WWE por mí. Porque yo tenía contrato todavía vigente con ellos, pero yo también tenía contrato con WWE.
Inicialmente con WWE, que todavía seguía activo. Y tú estabas corriendo en IWA. ¿De cuántos años era el contrato de IWA?
Creo que 4 años.
Y tú llevabas 2 meses que estuviste allí. O sea, prácticamente era todavía el contrato completo.
Ya, y así fue en ese proceso. Pero antes de eso, y perdona que yo me había ido, yo hice una gira para Italia antes de eso. Cuando regresé, yo te decía, okay, pero me voy a luchar para Italia por un tiempo. Y así fue. Entonces, cuando regresé de Italia, regresé a WWE. Y ahí fue que se prendió el fogón, como dicen por ahí, porque entonces ahí fue emplazado y bla, bla, bla. Pero le tengo que dar las gracias a Sabio, que fue el que dijo, mira, yo no, pues la inmaduré por medio de mi mamá, que en paz descanse. Mi mamá habló con él. Y yo hablé con, ¿sabes? Y me dijo, mira, yo no quiero. Y él me dio un consejo. Porque Sabio me aconsejó, pudiendo tener la frustración más grande conmigo. Él lo cogió de una manera tan profesional y tan. O sea, en vez de como quien dice, insultarme y decirme, mira, hijo de tuya, tú sabes qué. No, mano, él lo que me dio fue un consejo y me aconsejó y me dijo, mira, yo no. En pocas palabras, no es nuestra intención de hacerte daño de ninguna manera, y yo te voy a dar el release de tu contrato. Y así fue que seguí luchando con WWE por un tiempo, hasta que totalmente dije ya no más.
¿Por qué fue ese ya no más?
Por lo mismo que te dije, mira, era. Yo no veía futuro ahí, ¿entiendes? Y yo veo, la gente tiene una percepción bien. La gente que no está en negocio, la gente tiene la percepción de que si la lucha libre, mira, en lo que nosotros como trabajadores o contratistas pasamos, es bien difícil, ¿entiendes? Y yo digo... Eso es como es el sentido común de que cuando tú tienes un negocio y dos caen más abajo, una persona tiene un negocio de lo mismo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú te vas a quedar en lo mismo? ¿Tú te vas a quedar haciendo o vas a tratar de mejorar y mejorar y mejorar para ganarle a esa persona? Y yo nunca vi eso. Yo nunca vi eso y yo veía lo mismo y lo mismo. Y yo dije, mira, para ese tiempo yo me había convertido en papá también. Y yo, pues, es mi sentido común me dice, mi hijo tiene que comer. Mi hijo tiene que estar mejor que yo, porque yo siempre he dicho, yo no me importo yo, mis hijos son la prioridad. Y yo me di cuenta que no, el negocio como tal es un negocio bien, bien difícil.
Muy difícil, y hoy en día más todavía.
Y hoy en día
antes,
más.
Antes se podía vivir de la lucha libre. En el tiempo tuyo, tú solamente estabas luchando, tenías también tu trabajo regular.
No, yo tenía trabajo también. Por eso fue que lo dejé. Yo dije, porque eso fue otra de las decisiones que dije, mira, yo no, porque ya para ese tiempo, como un mes antes de que yo me fui totalmente a la lucha libre, yo había empezado un trabajo nuevo. Yo dije, mira, o sigo trabajando y proveéndole a mi familia o sigo en esto que no me ha dejado nada. Pues mis hijos, la prioridad son mis hijos. Y por eso dije, mira, yo no vuelvo más. Yo no, y yo lo hice otra vez de la peor manera posible. Yo siempre en este negocio yo siempre he hecho las cosas de la peor manera posible. Probablemente no soy del agrado de muchos, pero humildemente no me importa lo que la gente piense de las cosas que yo hice. Y te voy a explicar cómo fue. Yo tuve esa corrida de por el campeonato de Puerto Rico, no, creo que fue en Cagua, en el estadio de béisbol de Cagua, y yo iba a luchar con Fireblaze, con Orlando Colón. Y se hizo el programa, que era la lucha de la mejor de tres caídas, de dos a tres caídas, como se llama. Y era un gimmick difícil porque era la primera caída era, yo no sé qué, no me acuerdo, el segundo era por el campeonato, el tercero era mi cabellera contra máscara. Para ese tiempo, ni siquiera Bronco era Booker, era José Chaparro. Y yo, pues, yo creo que se hace el programa, yo creo que se hace todo. Yo, ok, yo vengo y le digo, está bien, yo no, cuando llegó la decisión final, yo dije, mira, yo no tengo problema. Y yo hice una pregunta. Yo dice, de compensación por yo perder mi cabellera. Y se me dijo, no, de parte de Carlos y de Chaparro, no, we gonna take care of you. Y yo, ok. Pues yo, mi lucha fue dos antes del main event. Y yo siempre, cuando se va a pagar en los big shows, siempre te entregan tu dinero para el receso, para intermission. Uh-huh. Y yo veo que a mí no se me dio ni las gracias. Y yo, ¿qué? Pues yo subí a hacer mi lucha, pero antes yo le dije a Orlando Colón, tú no me vas a cortar el pelo. Yo te dejo que tú me cortes un pedazo, pero yo dije, si me hubiesen pagado como se me supone que se le paga, nada más ponte a considerar a cualquiera de las personas que han ido a México, cualquiera de las personas que han ido a otros países, cuando va a hacer una lucha de máscara contra cabello y pierden la cabellera, nada más preguntarle cuánto se le da. Y yo le dije, tú no me vas a cortar el pelo. Yo te dije, cortame un pedazo nada más. Y así fue. La lucha se terminó. Ya había hit, por eso yo cogí hit. Like, a lot of hit for that. La otra semana era la revancha por el Acrópolis de Manatí. Tiene un significado bien especial en mi carrera porque fue donde empecé y fue donde acabó. Esa es como la vida funciona, para que tú veas. Sí,
todo tiene un inicio y un final.
¿Quién diría? Ahí fue donde mi carrera empezó en WWC y fue donde acabó. Y yo estaba en el camerino y yo le dije, otra vez, mi lucha era dos después del main event. Yo le dije a Chaparro, ¿y mi dinero dónde está? Y se puso de defensivo. Ah, yo voy a hablar con Carlos. Y cuando Carlos regresó, me dio una insultada en el camerino, como uno dice. Y me dijo, cambió el final. En fly, yo iba arriba, me puso abajo, me dijo, te voy a dar tanto chavo y te larga. Y yo digo, yo estoy aquí parado, mira, diciéndote exactamente cómo fue. Pues yo no tengo nada que esconder. Yo nunca voy a taparme de mis errores. Yo la persona más sincera que tú vas a conocer soy yo. Y así fue. Me dijo, cambió el final, me puso abajo. Toma hasta una que me debía 20 veces eso. Me dio una fracción de lo que me debía y te largo. Y ahí fue que, con lágrimas en mis ojos, porque a pesar de todo, yo siempre le tuve cariño a esa empresa. Yo siempre le tuve, no sé, un afecto grande. Todavía le tengo respeto, de verdad no le deseo mal, pero así fue que mi carrera culminó en WWC. Para que la gente especule, mira, así fue que terminó mi carrera. Yo fui por reclamar lo que se me debía. Me toma y vete. Así fue. Sí.
De esa manera, ¿verdad? Le pone fin a tu corrida dentro de la lucha libre en Puerto Rico. Cuando viajas a Estados Unidos a ese nuevo restart, ¿verdad? Se puede decir de tu vida, comienzas a entrenar allá, ¿verdad? O a luchar en la empresa WXW de los Samoa. ¿Pensaste que iban a hacer dos o tres luchas o ese sencillamente ya iba a ser el final de la carrera luchística de Alex Montalvo allá en los Estados Unidos?
Yo estaba con ese como el mal sabor de boca, ya el negocio ya para mí no importaba. Pero como que era a veces me daba como que ese fuego, como que,
te picaba la vena. Y dijiste, sí. vamos a intentarlo acá en Estados Unidos a ver qué sucede.
Sí, pues tuve una corrida corta y fue buena lucha. Tremenda persona, tremenda compañía. ¿No? A pesar de que es pequeña, tan bien organizada y no tengo nada malo que decir. Yo lo hice más por, como quien dice, para darme cuenta si en verdad yo podía seguir en esto. Y ganó el... La decisión ganó. Y yo dije, yo no puedo en esto ya. Y me quedé como Alexander Montalvo, regular el padre, y que se levanta a trabajar todos los días a las 4 de la mañana.
¿Hace cuánto ya no subes a un cuadrilátero?
Como 10 años.
¿Al día de hoy no te pica la vena por hacer una lucha más?
Sí lo hago algún día. Va a ser por la razón correcta, en el sitio correcto, y para la persona correcta. Yo no tengo la, gracias a Dios, yo no puedo pararme aquí y decirte, yo tengo un bachillerato, tengo una maestría, un doctorado, porque la verdad no, pero Dios me enseñó a trabajar duro. Dios me enseñó a trabajar duro y a no rendirme. Gracias a Dios, mira, tengo mi casa. Económicamente no puedo decir que soy millonario, que voy a estar donde... No me vas a ver en un Ferrari ni en un Lamborghini, pero tú sabes que tengo las necesidades básicas cubiertas. Como padre solo, que yo estoy criando a mi hijo solo, y gracias a Dios puedo proveerle. Yo no tengo necesidad para yo empezar de cero en la lucha libre y a que me decepcionen. Yo tengo 36 años ya. O sea, yo soy un hombre y a mí nadie me va a coger de lo que yo no soy ya. Pero para la persona correcta, puede que algún día por una vez más. Eso yo estaba pensando, una vez más. Pero tiene que ser la persona correcta, el sitio correcto. Y
el momento perfecto.
El momento correcto, ¿ya? Yeah.
Ale, ya básicamente nos has contado... momentos claves dentro de tu carrera como, ¿verdad? Lo que fue como luchador profesional dentro de WLC y WA, tu corta trayectoria en los Estados Unidos. Y de repente Alex Montalvo se desapareció, ¿verdad? De la lucha libre. En Puerto Rico se preguntaba a todo el mundo dónde está Alex Montalvo. Nadie sabía del paradero de Alex Montalvo. Mucha gente decía que había fallecido. Muchas historias sobre Alex Montalvo, pero finalmente se dio esta entrevista y conocemos un poquito más sobre la trayectoria y carrera de Alex Montalvo. Mucha gente quizás en Puerto Rico no sabía de tus presentaciones en Europa, en Alemania, en Italia, que no todos los luchadores de Puerto Rico tienen esa oportunidad de hacer esas giras fuera de Puerto Rico. Sinceramente, Alex Montalvo, dentro de esa corrida en WLC, fuiste un gran talento. Muchas personas pueden comentar o pensar que fuiste desaprovechado. Otros, ¿verdad? Tendrán sus opiniones. Pero bueno, Alex, muchas gracias por aceptar esta entrevista, por contar parte de tu historia, de tu corrida dentro de la lucha libre. ¿Algún mensaje final que le tengas a la fanaticada de la lucha libre, especialmente la de Puerto Rico?
Nada, si se acuerdan de mí, si alguna vez el nombre Alex Montalvo, ¿verdad?, viene a la mente y recuerdan, gracias. Sigan, a pesar de todo, sigan apoyando el negocio de la lucha libre, especialmente en Puerto Rico. Pues hoy te digo, esas personas que ustedes ven en el cuadrilátero no son de metal ni de madera. Se sufre, se llora. Son personas que prácticamente lo han entregado todo por un sueño, como lo hice yo a los 15 años. ¿Sabes? Apoyen y respeto y siempre recuerden, somos personas, no somos maniquí ni robot. Pues digo, como te dije en el transcurso de la entrevista, yo hice las cosas en negocio de la peor manera posible. De la peor manera posible. Y a las partes involucradas, disculpen, pero así fue que la vida fue. Y nada, para adelante. Dios es grande y gracias por todo.
Bueno, declaraciones del juvenil Alex Montalvo, que no descarta en un futuro volver a subir a un cuadrilátero. Así que, Alex, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Super Lucha de México.